Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Muy buenas noches, don José Luis Garci. Bienvenido a esta invernal noche.
Este frío estudio. Estudio. Que estaba aquí, esto que para qué contar.
No, nada. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Buenas noches. Bien
hoy nos saludaremos a Monsieur Le Diplomatique porque está por allí, por algunos lugares. Recuperamos una vieja tradición de este programa. Una tradición de este programa era que difícilmente estábamos todos, porque cuando uno no tiene un bolo en no sé dónde, tiene una conferencia en no sé dónde.
Esto es un trío ahora.
Ahora no, esto no, hombre, es un trío más.
Bueno, es un poco
roto con el empate de Leticia Vaquero, aquí Leti. Presente.
Hola, buenas noches.
Hombre, Leticia no va a fallar nunca.
Bueno.
Alguna vez.
Antes de que se me olvido, empecemos por lo más duro, que siempre es lo mejor. Sácame los colores, le dice Vaquero, por favor.
Sí. Dice así este correo. Amigos cowboys, hace algún tiempo os hablé de una película de Humphrey Bogart de 1945 que a mí me parece buena, en la que Bogart está perfecto y que ninguno de vosotros había visto. Título original, Conflict. Aquí, Retorno al Abismo. Tenía tantas ganas de saber vuestra opinión que el 22 de septiembre os envié un DVD. No había cuatro, os envié uno con la esperanza de que alguno de vosotros la viera, por ejemplo José Luis, y no la comentara. Dice, el DVD se entregó sin problemas por MRV, dirigido a Luis Herrero, para los Cowboys. Además, incluía una carta. Y dice, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y sabéis cómo firma? Como una oyente decepcionada, Ana María Ventura.
O sea, Ana María Ventura ya...
Ha sido de ese...
Porque
de...
se ha quedado Luis con él y no lo ha visto.
En mi poder. Yo en mi
poder. Ah, lo tienes,
poder.
Lo has recolocado. Pues muy bien.
No, yo en mi poder.
No, muy bien, no, muy bien, mal. No.
Desde cuando puede... Por lo menos no lo has perdido, que no es poco.
No tengo la fecha exacta del mail, porque como le voy a copiar y pegar, pero lo busco ahora mismo.
Tiene toda la razón del mundo. Claro, por lo tanto, quería yo lacerarme en público y decir que efectivamente ese DVD llegó a su destino, lo tengo en mi poder,
claro.
No ha sido extraviado.
Y no lo ha visto.
Y me lo llevé con la bondadosa intención de haceros una copia cada uno, porque claro, uno para cuatro.
No, pero ve el DVD y luego nos lo vas pasando y lo vamos viendo el mismo.
¿Tú crees?
Y luego te lo devolvemos para
a ti qué te parece ese...
No sé,
la copia es más lío, Luis. Si te lías con lo de la copia vas a tardar más. Lo mejor es que tú
lo
veas este fin de semana, por ejemplo.
Por lo menos...
La copia la puedo hacer en cualquier momento.
Ha demostrado que ha reconocido su culpa,
sí.
Que le ha dado esto, que
la
ha pasado...
No, y que la tiene localizado en su filmoteca.
Luis es un hombre honesto.
Otra
cosa es que Ana María no le hiciera... caso cuando
Bruto llegó. Es un hombre honrado. Claro. No digo nada de lo de Bruto, es que se está en Julio César.
Lo escribió el 2 de noviembre.
Realmente Bruto es un hombre honesto.
Y dice que César, no sé, pero claro, es un hombre honrado.
Bogart está harto de su antipática mujer, cualquiera lo estaría porque debe ser bastante antipática, y se enamora de su joven y mucho más atractiva hermana menor.
De su mujer.
De su cuñada. Las cuñadas son terribles. Eso
uy, las cuñadas.
Lo digo por si acaso lo habéis visto y no lo recordáis, pues si algún momento os sugiere algún tipo de recuerdo.
No me suena.
Es cine negro.
Conflict. Ya
Alexis Smith.
Ah, me gusta mucho Alexis Smith, sí.
Pues Alexis Smith es la cuñada.
La chica joven.
Claro. ¿Qué te parece?
Bien, la mujer
de Cole
Porter.
¿Quién es, Luis?
¿Perdón?
El director
es Curtis Bernhardt.
Curtis Bernhardt. Ese viene de Alemania.
Alexis Smith era la mujer de Cary Grant cuando hacía Cary Grant Cole Porter. Era ella, la mujer de Cole Porter.
Alexis Smith.
Estoy viendo todo lo que he sacado aquí de... La verdad es que tiene muy buena pinta.
Pero,
lo que es raro es que una película tiene buena pinta, que tiene buen reparto.
Que no lo hayamos visto nadie.
Que tal, que ninguno lo hayamos visto.
Sí,
eso es lo verdaderamente
pasado. A lo mejor hay dos de Bogart que yo no he visto. Y esta es una de ellas y además... Sí,
de
si no la vas
época,
a ver, me la pasas.
No, hombre, no, te la paso en todo caso. No, la voy a ver, pero te la paso.
Yo sí, quiero verla también.
Será buena.
Luego
Curtis
después se la pasas al
director
y luego a mí. ¿Vale?
Buenísimo.
¿Qué ha hecho? Yo no lo he visto.
Seguro que lo quiere ver también.
¿Qué película es buena?
Con Warner. Debe ser Warner esa película. Mira,
esta película es de Warner.
Claro,
exacto.
Warner. Sí.
Trabajó mucho en la Warner. ¿Con qué envidia te mira el chocolate caliente que te están metiendo?
Me gusta mucho el chocolate caliente así después de la cena.
Es que está rico.
Después
de aquí,
irnos a la cama, después a partir de las 12.
Bueno, entonces ya
¿cuánto
hemos...
¿Cuánto vale ese chocolate?
0,65.
Ah, fíjate, qué bien.
El de la máquina. Acabarás con una úlcera de estómago, pero bueno, eres muy libre de morir como quieras.
Está muy bien, de verdad, que está muy rico.
No, no, sí.
De...
Es el primero que se toma.
Dejo ya adicto. Todas las noches de los viernes me tomo un chocolate.
¿Tú por qué lo dices? Porque conoces que la máquina está deja... No,
está trucada.
Está diseñada para perforar el estómago.
Un poquito de lejía.
Es un problema de ingestas. O sea, si al primero no, al segundo no, empiezas a sentirse...
No, y además hace que sepa bien, y eso, para que te vayas metiendo.
Es un veneno perfectamente camuflado. Bueno... Entonces, hemos empezado el programa, hemos saludado, hemos...
Te has portado como un caballero.
Hemos tratado acta de las ausencias.
Una vez que la hayamos visto, le prometemos a esta dama que vamos a hablar de conflicto.
Sí, pero hoy vamos a pagar otra segunda deuda. Yo he pagado la deuda de honor que tenía con esta querida cabreada y justificadísimamente decepcionada.
Ana María.
Sí.
Pero ahora, después de que escuchemos la primera cancioncita, hoy vamos a hacer un ensayo con las canciones. He delegado en Leticia Vaquero porque muchas veces llegan propuestas de los oyentes diciendo ¿por qué no ponen ustedes esta canción, esta otra? Entonces he hecho una especie de recopilación de las peticiones y he dicho, bueno, bajo tu responsabilidad, ya sabes que el listón está muy alto en esto de las ilustraciones
del oyente, ¿no?
Sí, eso es. Propuestas musicales que hemos ido recibiendo, ¿eh?
Yo, por ejemplo, el listón queda muy, muy alto.
No, bueno, te queda tan alto que es absolutamente imposible hacerlo peor. O sea, es un récord imbatible.
No, no, digo de altura, pero tú
y
no
tenemos
de
hablar de las obras maestras que ha habido aquí, mi amigo, viendo. Que ahora, ya he visto
ahora,
cuanta,
sí, no, ahora pagamos esa segunda deuda.
Voy mucho al cine últimamente.
Primer saludo a Telefónica. Hemos hecho llegar el soneto a su destinataria.
Y ha contestado,
cuenta.
Su destinataria ha respondido. Efectivamente. Cuéntanos, ha respondido lacónicamente. Ha dicho sencillamente un...
Gracias.
Enviarles sonrisas.
No, sonrisa. Yo no sé si sonrisa o sonrisa.
Una sonrisa. Una sonrisa. No sé si en plural o en singular.
No, ha dicho ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
¿Quién es?
Enviarles sonrisas.
Eso
lo tengo aquí, si queréis lo
la
miro.
Respuesta, Marisa Navas. Sí.
Marisa ha dicho eso al poema de Luis Alberto.
Sí. Y eso es interpretable.
Ha dicho exactamente esto. Jaja, ¿puedes mandarles una sonrisa? Y luego interrogación apertura e interrogación cierre.
Pero ¿a quién se la ha mandado?
Jaja, ¿puedes mandarles una sonrisa? No se sabe si es puedes mandarles una sonrisa o... ¿Puedes mandarles
porque
una sonrisa?
Porque el no soneto vamos, se lo hizo llegar.
¿Cómo lo tiene Luis Alberto?
Porque me lo ha mandado Marta, hombre.
Ah, se lo reenvía.
Ah, por eso me extrañaba.
Como es el autor.
No, y claro, tú, si estuvieras modernizado, no, también hubieras recibido una copia.
Yo creo que es muy positiva la recepción por parte de Marisa Navas
bueno, ya
de
veremos,
mi soneto.
Ya veremos.
Porque eso de puedes mandarles una sonrisa
ya
es maravilloso.
¿Tú crees?
Yo me siento muy, muy aplaudido.
El otro día me dijeron, ahora vamos a ver la cuña de publicidad, cuando les puse tantas pegas a la gente para buscar cosas de en Google y eso, porque todo lo que yo quiero, hay muy pocas cosas, o esas pocas cosas están equivocadas. El otro día me ha pasado con... Bueno, no voy a contar ahora con quién es. Y entonces me dijeron, es que tú eres Google. Claro, es que a ti te tenía que fichar Google para hablar de cosas que no están en Google. Digo, amigo, ya, por eso, pero eso ya no, yo no...
Pero siempre
ya,
te podrán dar pistas en Google. De
no, el otro día hablaba yo de un luchador famoso, y no hay nada, equivocado. No, era ese, porque aparte pone Cortés con Z, que es Hércules
Alberto,
Cortés,
es Alberto.
Alfonso Chicharro. No es eso. Es que los datos los ha escrito alguien en otro luchador y están equivocados. Entonces, claro, lo que yo puedo dar de primera mano, que es, dice, si yo he visto a fulanito en el campo del gas, cómo vestía, las cosas que hacía, una entrevista que yo leí en donde él opinaba de esto, eso es la memoria. Que por cierto, la estoy perdiendo. Pero
tú y todo el mundo.
Pero a lo que me refiero es que hay una serie de personas que tendrían que ser los que escriben en Google o los que meten esas cosas en Google.
Eso pasa con Wikipedia.
No, pero que
yo
tú
soy
puedes
Wikipedia.
Ser uno de los servidores.
Eso es.
No, él podría ser Wikipedia. Uno de los alimentadores de la Wikipedia en los temas
claro,
que
pero
él conoce.
A estas alturas
así
del metraje.
Así se fabrica colectivamente el mundo y el futuro.
Voy a empezar a desnudarme.
Pero a estas alturas del metraje.
Pero un rato hacía frío.
Oh, aquí hace un calor verdaderamente bochornoso. ¿Pero habéis puesto la calefacción?
No, ¿qué vamos a poner? Hemos quitado el frío, nada más.
Vamos el frío, si hace aquí un calor.
¿Qué hace el calor, hombre?
Bueno, vamos a...
Estáis enfermo.
Estáis
enfermo.
No, enfermo eres tú.
Bueno, yo también, porque es verdad que eso sí, yo voy en el tren, en el AVE, y el único que va en lado soy yo. Y yo digo, coño...
¿Y eso no te hace sospechar?
Y a los ratos empiezo a estornudar la gente. Ah, sí, digo, no, es que estos subnormales van pelados y no se atreven a decirlo lo que me pasa a mí. Entonces yo digo, por favor, ¿me puedes decir a cuánta temperatura está a un revisor. Dice, no, está bien, está a 17 grados. Digo, 17 grados no está bien para viajar estando sentado, pero bueno, porque lo que sale por aquí al lado de las ventanillas es hielo puro. Pero, en fin.
¿Pero cómo que hielo puro? Te prometo que ahora mismo ponemos aquí un huevo y se hace duro.
¿Pero qué estás diciendo?
Lo que
hemos
oyes.
Entrado y estaba helado esto.
No, bueno, será.
Toca
bueno,
la mesa de madera, helada.
Venga,
no más que está bueno, un pollito.
Bueno, estamos los dos enfermos. Hay que buscar un equilibrio. Y el equilibrio es los 22 grados, 23 grados. Eso es lo suyo.
La,
bueno.
La niña bonita, 22.
22 grados, 23 grados. Sí, bueno, algo. ¿Cuáles son las cuñas que vamos a oír?
No, las cuñas las que quiere Telefónica, las canciones que ha querido Leticia Valero.
Venga, mira, yo digo la música. Vamos a escuchar un tema que nos ha propuesto Emilio Arias, que nos ha escrito a cowboys@radio.fm, que es de una cantante israelí que se llama Esther Ofarin, y también junto a Rob Scott y su orquesta, y se llama Speak Loud.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak love. When you speak love, our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow's here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling. Everything ends too soon, too soon. I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak loud to me, and soon?
Estamos aquí teniendo un debate a propósito de si nos ha gustado o no nos ha gustado. Dice García que suena a James Bond. Es verdad que la musiquita de fondo suena a James Bond.
Sí, ella, mucha voz James Bond.
No, ella mucha voz no tiene. Pone el falsete y tampoco es que tenga un torrente ahí especialmente.
Pero es insinuante esta voz. Ya. Necesitamos a estas horas de la noche cosas insinuantes.
No, estas horas de la noche todavía son muy practicables. O sea,
¿qué creas? Para un diurno como yo ya a las 11 menos cuarto por ahí. Que
no, no son las 11 menos cuarto. No llega a las 11 menos 20. O sea que no
pensemos. Nada.
O sea, bueno, que...
¿Sabéis lo que...?
A mí me ha gustado.
¿Te ha despejado?
¿Te acuerdas,
el chocolate?
¿Eh?
El chocolate me ha dado un subidón.
¿Qué?
El chocolate.
El chocolate.
Que me ha dado un subidón.
Te ha dado un subidón.
Por eso me gusta la voz insinuante de la israelí.
Ya. Sí, está a punto de decir sexy ya.
No, a ver.
Está a punto de decir Que es una chica.
Iba a decir una cosa, ¿Os acordáis que la semana pasada le hacéis un poco la conducta a Chencho Arias porque de ese CD que había... Bueno, no era un CD, vinilo de bandas sonoras.
Un poco no.
Eran las originales.
Le dijimos que había traído una música horrenda.
Había una canción que dijimos, pues vamos a ver si esta es o no de verdad. Bueno, pues Dos Flores nos ha escrito y dice: hola, una vez más, Cowboys. Lamento decir que lo que acaba de sonar de Con faldas y a lo loco no es la versión original, no es la banda sonora original de la película.
Eso es evidente. Dice que uno de los peores discos que he oído yo en mi vida. De hecho, no. De las peores bandas sonoras que se han debido editar. Porque era un... Dice, pero ¿dónde está la orquesta? Y bueno...
Bueno, por cierto, detrás de Dos Flores está Domingo Sánchez, que al escribirnos dice: soy coleccionista de bandas sonoras originales y si os apetece, os puedo mandar un CD con temas de los más grandes.
Pues sí, nos apetece y además oímos las originales.
Que
nos
mande a mí, que yo he acreditado mi gran capacidad para distribuir el material.
No, y sobre todo para conservarlo sin que se te olvide la nada.
No, pero sin que se deteriore también, porque sigue en su funda de plástico perfectamente.
Domingo, luego te contestamos y te damos la dirección para que nos lo envíes.
Tenemos una deuda y por fin me ha contado un espía paraguayo que García ha visto Perdida. Ha tardado, eso sí, 2 meses, pero la ha visto.
Joder, estuve el otro día viéndola.
¿Qué te ha parecido?
A mí me parece que es una película que dura 2 horas y media, sí, que larguísimo. Su primera hora y media es buenísima. Que creo que tiene un error de primero de guión, que es que anticipa todo... Lo que tenía que estar oculto, lo del personaje de la chica. Y entonces todo eso que se dice que es una película de Hitchcock no es nada Hitchcock esa película. Hombre. Al contrario, nada, se parece a una película de William Wyler por la tensión interna familiar que se ha producido en ese matrimonio, el personaje de la hermana de él, la mujer policía, pero no es una película de Hitchcock. Si fuera una película de Hitchcock la hubieran llevado por la línea de Ripley de la escritora...
De que la chica salía de impune.
No, si no contemos nada.
No empecemos a adelantar nada.
Que Ripley lo sabes.
No, pero ni Ripley ni Gaita, es que te conozco que eres un peligro público con piernas.
A pleno sol, a pleno sol.
No, pero esa es una sola. De Ripley hay muchas novelas. ¿Cómo se llama la autora? Maravillosa.
Patricia Highsmith.
No está llevado a Patricia Highsmith. Entonces, la primera hora y media a mí me parece que es sensacional. Y la idea de decir 2 días después de la desaparición, un día antes de tal, todo eso es muy bonito. Los actores están espléndidos, sobre todo Ben Affleck. A mí me parece que está magnífico, está magnífica ella, la mujer, está magnífica
está ella
la
mejor,
hermana, pero ella. Creo que, claro, no se puede hablar sin destripar el asunto de Perdida. Pero a mí me parece que la película... Se tambalea justo desde una opción que dicen ellos. Y a partir de aquí te voy a contar. Por ejemplo, no es decir nada. Una persona como el personaje femenino nunca se iría a hacerse amiga de una compañera de la cabaña. Al contrario, ni la miraría. No, y se ponen a ver la televisión juntas y comen palomitas. Pero eso no se le ocurre a nadie. ¿Cómo va a hacer eso? Y luego también un amigo que está allí. Todo eso... No valdría en una historia. Pero bueno, creo que es una película interesante, que está muy bien filmada, no nada hitchcockiana, y que creo
yo voy a defender ahora mi tesis de por qué sí creo que tiene algo de hitchcockiano, García.
A ver, venga.
Yo creo que es una película excesivamente larga. Voy a tratar...
No lo noté, fíjate.
Pulquérrimamente de no destripar nada. Donde hay 3 películas dentro de una, los giros te llevan a planteamientos incluso narrativos distintos y todo lo que transcurre, para entendernos, por ejemplo, en la cabaña del lago, todo eso, toda la estructura es muy hitchcockiano, es muy de sospecha o de encadenados incluso en algunos momentos determinados. Todo lo que ocurre después en la última escena, cuando volvemos a ver como escenario de la película, para no desvelar nada, la casa familiar de Ben Affleck, todo eso es muy hitchcockiano, es muy de trama psicológica. Es verdad que si tú luego coges y ves la película en su conjunto, no troceada, pasa lo que dice García, es decir, que el error de guion es bastante patente, porque al final ya tú terminas atando cabos y de alguna manera presientes todo lo demás. Pero...
No me parece mal el final, fíjate. Me parece que se ha acertado. Podría hacerse...
Hay una parte increíble, ¿no? Es increíble, la última parte es increíble. Que Ben Affleck se comporte como se comporta, y no puedo decir más.
Claro, si es que no se puede hablar porque...
Que se comporte como se comporta, a mí me parece que es absolutamente inverosímil. O sea, yo eso no me lo creo. es imposible. O sea, no creo que haya un solo ser humano que se comporte de esa
después
forma.
Después de la experiencia que ha tenido.
Claro, claro.
Después de lo que hemos conocido a través de su propia experiencia, la chica.
Pero una cosa que os digo, yo lo que os digo es que desde cuándo la literatura tiene que ser absolutamente realista o con visos de
total realidad. No, si no estamos hablando de la película. Probablemente es mejor la novela. Fíjate, yo no he leído la novela, pero la verdad es que como...
La novela creo que es muy fiel a la novela, a la película, ¿eh?
Bueno, no, se han cambiado el final. El final que hemos visto todos no es el final que filmaban. Le pegaron un cambio. A mí me gusta el plano primero y el plano último, bueno, que es el mismo, que es alguien que está hablando y de repente una chica que se vuelve a cámara y la mirada del primer plano con la mirada del segundo plano no es la misma y ha habido evidentemente una transformación. Por eso estoy con Luis, que con esa transformación que vemos el personaje de Ben Affleck nunca estaría ahí. Es que no tiene sentido.
En eso estamos de acuerdo.
Hombre, claro, absolutamente.
Pero eso, esa transformación que no creéis que debía haberse producido, ostras, no hasta el punto de que os sacó por completo de
pues la eso es el último plano y es donde acaba.
No, pero lo anterior
no, yo a mí donde me parece dura 2 horas y media, a la hora y media hay una elección de guión en donde dicen y ahora cogemos este vector y es ella y entonces cuando aparece ella y te cuenta y dice pues ya, ¿qué me estás contando? Se ha acabado esto. ¿Por qué no lo reservas para la última media hora del final? Y antes seguimos con las cábalas de si esta persona desaparecida vive, muere, está en el sitio, tal.
Pero lo pasasteis mal en la última hora. Yo es que lo pasé muy bien incluso en la última hora.
Yo lo único que veo es que es un error que han cometido y que le va a costar no ganar el Oscar. Porque esa es una película que hubiera tenido posibilidades porque está muy bien construida, está muy bien interpretada, está muy bien de ritmo y en cambio la película se desinfla sin tener que haberse desinflado. Y luego ya os diré a micrófono cerrado cómo podría ser realmente el final que hubiera hecho Hitchcock en esa película.
Yo te lo he oído
si
ya.
Hubiera sido de Hitchcock.
Yo no.
Pero esa es una historia. Otra obra maestra de mi amigo que no me ha gustado y que creo que a ti te ha gustado es Interestelar.
No me ha gustado nada.
Interestelar a mí me emocionó mucho el final, pero también yo pensaba que Garfield había...
A mí es lo que menos me ha gustado de Interestelar.
Pero
yo pensé que a Garfield le había gustado.
Esa parte filosófica.
El otro día le dije...
Me pareció de las peores películas de ciencia ficción que he visto en mi vida y creo que he visto... porcentaje
de alto. Estás exagerando.
No. Primeramente tiene un error también básico. Cuando hay emoción, nunca debe llorar el actor, tiene que llorar el público. Y aquí se la pasa llorando todo. Ben Affleck, los ojos...
El público, doy fe, yo por lo menos lloré. Quiero decirte, si lloro, hay alguien del público que puede llorar.
¿Lloraste? ¿En qué momento lloraste?
Al final lloré mucho.
Con ella, que tiene los ojos llorosos.
No, porque
con él,
lloré con él y con ella, y con la relación de padre e hija, que a mí me interesa.
Y con la
mucho,
hija,
también.
Con. Ahí llora todo el mundo. En esa
yo lloré mucho.
Cuando
¿verdad?
Se invierten los términos.
En general, la relación entre ese padre y esa hija me
yo
hizo llorar,
dije a
me emocionó.
Y lo digo en público lo siguiente: a mí me gustó mucho la parte que es pura y dura película de acción.
Pero te digo una cosa, Luis, que a ti que te gusta la película...
Cuando combaten con las olas gigantes.
Lo de la ola es impresionante, pero te voy a decir una cosa. Mientras que en Perdida no sobra un minuto porque se te hace todo muy corto, a mí sí me sobra media hora por lo menos.
A mí no se me ha hecho corta Perdida.
A mí Interestelar sí me ha hecho larga.
Bueno, pero porque el final, cuando se pone ya esa parte...
No por el final, sino porque es que repite muchísimo cosas.
No, pero el final...
Le sobra una hora.
A mí el final me parece que...
media hora.
Es un final que donde recuerda, desgraciadamente, la pretenciosidad de 2001, donde nos está mandando mensajes.
Está inspirada en 2001 y en la otra.
Lo que me gusta es que sí tiene razón García, es que el guión de Interestelar es muy flojo. Porque está... utilizando fuentes y ligándolas unas con otras de una manera muy arbitraria y muy de segunda mano. Eso es verdad.
Sí, pero como la gente que va a ver la película no conoce las teorías de Newton y de la elasticidad del tiempo y de la gravedad, etcétera, pues tampoco le vas a pedir...
A mí me funcionó, a mí no me aburrió demasiado, salvo que le quitaría 3/4 de hora o 1 hora a la película.
Vamos a ver. Esto
dura casi 3, ¿no?
Esto es la historia.
2:50.
En un futuro más o menos lejano, que la humanidad, como va a ser verdad, se está agotando y todo, los campos, etcétera, no sé qué. Ahí la idea es decir, hay que irse de aquí, que es una vieja idea de la ciencia ficción, y buscar un planeta fuera de nuestro sistema solar y largarnos todos allí.
Que tenga condiciones de habitabilidad.
Primer ¿verdad? Error. De repente, de una manera casual, absurda, llegan al sitio ese de la NASA y le dicen, no, ya que es usted piloto, va usted a estar al mando de esto. Y dice, coño, es llámale, si es sabe que es piloto, y es muy bueno, tendría que haberle llamado. Y entonces plantea el problema.
No me di cuenta.
Papá, no te vayas, no me dejes. Ya, tengo que irme, me llaman para irme. Todo eso.
Todo porque no, ella le... No, pero es la niña la que le conduce a la NASA, ¿os acordáis? Es la niña la que tiene la pista para ir a la NASA.
En un momento terminado la película, él lo dice, no me buscaban a mí, buscaban a ella. Sí, eso lo trata de salvar.
A mí me gusta.
Lo tratan de salvar por esa vía.
Sí, luego, otra cosa, hay un señor que está equivocado en sus técnicas y en sus...
No, que está equivocado, que está engañando premeditadamente a todo el mundo.
Michael Caine.
Se supone... No empieces a identificar cosas.
Pero si el dato es de un señor que está intentando engañar...
Bueno, pues ya está, pero no empieces, porque cuando la gente vea ya a Michael Caine, ya sabrá, ya le habrás dado una pista. Nosotros decimos
un señor...
todo el
mundo ya de nuestros oyentes han visto ya interesados.
No, pero ves, ese es un error, que te lo he dicho 14 veces.
Es verdad, tienes razón. Entonces, retiro, no piensen ustedes en
Michael
Caine. Golpéate
el pecho. Y propósito de enmienda. Propósito de enmienda, hombre. Si es que déjate dirigir, coño, en la radio.
Venga, me dejo
dirigir. Luis Alberto, Conchita, ¿qué hago con él?
Pero no seas como Michael Caine, ¿eh?
Pues Michael Caine no hace nada.
Que entonces no intentes engañar a los
creo que este director, que es buenísimo, cuando ha hecho El Caballero Oscuro, que es una maravilla de película, tenía detrás una mitología importante, como es Batman.
No, y sobre todo un guión de cómic de Frank Miller.
Y esto que ha escrito él con su hermano es de educación, de chicos de segundo de bachillerato. Entonces, ha querido coger cosas de 2001, pero 2001 es infinitamente mejor y mucho más adulta. Prácticamente hay un viaje que lo copia. Está el viaje de ese, está copiado ese viaje que copian en...
No, dirían que es un homenaje para salvar.
No, que va a ser homenaje. Y luego está también Terence Malick y su mundo de la filosofía y su mundo agrícola y ese mundo de esa familia que están todos en el campo y tal, y la gran estrella de la NASA y tal, y eso que me estás contando.
Otro y además sale poco, ¿qué sale poco? Chastain.
Bueno, y está mal, y está muy mal. Fíjate que me gusta a mí esa
mujer. Niña está mucho mejor, ¿eh? Cuando la niña es fantástica, lo mejor de toda la vida.
Claro, porque mantiene una especie de incertidumbre.
Él no está mal.
No, él está bien.
Está llorando horrores.
¿Puedo decir el nombre del actor que está bien?
Sí, eso.
Matthew McConaughey.
Sí, claro.
No, y está bien, hombre, el McConaughey está bien.
Si tú has visto True Detective o tú has visto la otra película, está al 10%. Es que está de nada, no se sabe lo que hace. Llora, tiene los ojos llenos de... y le dice de repente al robot, ¿tú sabes si esta tiene una historia con este? Que tú no sabes.
No, pero
nada,
él hace lo que le dicen y lo hace bien.
Bueno, es una película de que eso que jugáis vosotros de 0 a 10, esta es un 2 y por los efectos especiales. No llega a nada.
Yo le daría un 6,5.
Un 6,5. ¿Tú, Luis? ¿Por qué un 6,5 y no un 6? O un 7.
6,5, porque ya se acerca.
No, yo le daría un 6. Pero vuelvo a repetir.
Ir a verla, que es un horror.
Vamos a ver. Ir a verla y disfrutaréis en momentos donde veréis una película de acción que está bien llevada.
No es de acción, es de ciencia ficción.
Hay momentos, pero bueno, de la película de ciencia ficción también puede ser de acción.
Ah, pero no me digas que tú llamas acción a la pelea que tienen en el planeta helado. Que no viene a cuento, esos dos pegándose como a veces, dos científicos, pero ¿qué es esto? Pero nos hemos vuelto locos, tío. Eso solo tiene sentido en una expedición, ¿no? Y luego, ¿para qué contarte lo que podemos llamar la biblioteca de Babel? Todo eso cuando baja con los libritos. Eso, ¿qué?
Sí, bueno, esa es la parte.
¿Y luego dónde llega?
Esa es la parte que le ha gustado a Luis Alberto, pero
ya, porque se va a mirar. Siempre que hay bibliotecas.
Bueno, ya, pero eso es una verdad. Esa parte, ya te lo he dicho, en eso coincidimos. Pero no puedes condenar la película, o sea.
Ya lo verás cómo no va a gustar esa película tampoco.
No, sí, de hecho en Estados Unidos
no será candidata al Oscar.
Está fracasada.
Ningún Oscar se lleva, hombre, a lo mejor de efectos. Tampoco son tan buenos los efectos.
Ah, eso también yo lo he notado.
Está hecha con cuatro perras. ¿Y cómo es esa NASA? Es una broma. Cuando entran a todos allí...
Pero es una NASA que está en la clandestinidad, García.
Joder, pero dentro de la
clandestinidad... Es que hay una nube de polvo
He visto James Bond mejores, que entraban en la clandestinidad y había una cosa... Pero aunque sea la clandestinidad...
Es la clandestinidad de un mundo que está prácticamente agotado.
Me ha recordado a la NASA... aquello de la serie aquella que se llamaba Viajes en el Tiempo, ¿no os acordáis que lanzaban a dos señores ahí en el tiempo a no sé cuándo, hace como 30 años? Pues me ha recordado a la NASA, a esa especie de gabinete.
Pero
que
este es un clásico, la Tierra se está agotando y hay que irse fuera y buscar otro planeta que está... Hasta que no hemos visto películas, cuando los mundos chocan, porque se acerque cualquier cosa iba a chocar, o porque se está agotando el material del agua, o el petróleo, todo eso es un clásico de la ciencia ficción. Pero coño, hay que hacerlo bien, decirlo, vamos a ver, hay una posibilidad, el agujero negro, vale, de acuerdo, un agujero de gusano, estupendo, está muy bien explicado con el folio, como le das la vuelta, pero luego, ¿qué pasa con el agujero de gusano? Ya, parece la Gran Vía, ya vas ahí por allí, llegas a Saturno, está la hija, él está, no se sabe cómo ha llegado, la otra está en otro sitio, pero ¿cómo? Se nos ha ido un poquito.
Plantea muchos interrogantes porque no es sólida en cuanto a la planificación del argumento, eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Un argumento un poco débil. Bueno. Total, la mejor película que se puede ver hoy día es Magical Girl, es la más interesante, fíjate, la más incisiva. La que es nueva, bueno, tú no la has visto.
No, y además me niego. Todavía. No, si al final te haré caso, pero...
No, has visto que se lo dije a Cuartango y le ha gustado mucho.
Pero Cuartango es otro intelectual. Es que no. Yo no soy un intelectual.
¿Cómo que es un intelectual?
Pues yo tampoco debo serlo porque no me gustó.
Ni Carlos Bermúdez es un intelectual, el autor.
Pero me pareció Carlos, que tenía hallazgos. No,
que Cuartango es un intelectual. ¿Os gustan los intelectuales esa película?
Hombre, no. ¿Que sí? Bueno, los intelectuales, ¿cómo te gustan las películas? Que te gustan unas buenas porque otras son interesantes.
No sé, yo fíjate que tengo muchísimas de que el Magical Girl...
Bueno, un momento, ahora las pones de manifiesto, que es que tenemos que respetar nuestro contrato con Telefónica si queremos que luego Telefónica siga confiando en nosotros.
Pero entonces, ¿qué ha dicho la respuesta Marisa de si la vamos a invitar o nos va a invitar ella? ¿En cómo está? ¿En qué se ha quedado?
Estamos jugando una partida de ajedrez, Marisa y yo. Pero yo ya sé administrar.
Pero ha movido ficha ella muy bien movida porque el mensaje...
Me toca mover a mí la ficha y la moveré. No.
Ja, ja, ja.
Voy a repetir.
No hace falta que lo repitas. Nuestros oyentes no, tampoco tienen por qué estar tan en el secreto.
Canción.
Ja, ja. Es solo jaja, no jajaja. Ja, ja. Puedes mandarles una sonrisa y luego apertura de interrogación, cierre de
interrogación. ¿Qué hago? Tú puedes mandarnos una sonrisa.
¿Qué hago con él? Es la segunda vez. Oye, déjate dirigir.
¿Qué eres tú el que tienes que mandarnos la sonrisa?
No.
¿Quieres que lo repita otra vez para ver si no lo habéis entendido?
Haz lo que quieras, Luis Alberto. Haz lo que quieras.
No, vamos a escuchar esa música maravillosa, ¿no?
Esta canción nos la propone Enrique Almaraz Luengo.
Y le va a gustar mucho a García, lo digo.
¿Enrique?
Enrique.
Yo tengo un alma de portera que no me merezco, hombre. Si a mí me gustan todas esas cosas. ¿Qué estáis diciendo? A ver.
Canción de Glenn Miller, se llama Pennsylvania.
Pennsylvania. 5-0-0-6.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Thank you.
Glenn Miller siempre será Glenn Miller.
Sí, señor, y lo es. Y,
un acierto.
Y además siempre sonará a Glenn Miller.
Y es el teléfono del Hotel Pennsylvania. Está ahí enfrente de la Penn Station, donde está el Garden de ahora. Eso es el Pennsylvania. No sé si se llamará, se seguirá llamando Hotel Pennsylvania. Yo he estado viviendo ahí, pero...
Es inmenso, ¿no?
No, pero está enfrente de la estación, justo.
¿Dónde está Pennsylvania? Ahora, ¿dónde está ahora el Madison?
Sí, está enfrente del Madison. Pero que no sé si está, no me he fijado últimamente si está el Hotel Pennsylvania. Yo es que estuve una noche ahí viviendo con Sindel en el 78 y encontramos eso porque salimos de la estación de Pennsylvania y el primer hotel, como si vas aquí en el AVE y te metes en el hotel
Pennsylvania. Además, yo creo que es de principio del siglo XX, es muy antiguo.
Sí, pero que no sé si existe el Pennsylvania o si existe y se llama de otra manera.
No tenemos más remedio que ir a Nueva York a comprobarlo.
Claro, habría que ir solo para eso, ¿eh?
Hablando de ojos. Me ha sometido a un interrogatorio Leticia Vaquero que no he sabido contestarle porque yo no soy tan cinéfilo como vosotros. Por lo visto, ella me ha preguntado, ¿hay algún tipo de apasionada discusión a propósito de los ojos de Bette Davis?
Hay una canción, sobre todo.
Sí, película, ¿no? Los ojos.
Es que luego la vamos a escuchar, Davis, ¿eh? Una propuesta a un oyente.
Pero disputa o polémica, ¿no?
Porque es que además en el correo que nos envía, en el mail, diciendo que nos recomienda que escuchemos esta canción, habla de la polémica que hay al respecto. Y digo, ¿y qué polémica hay? Lo que pasa que sí que indagando un poco por internet, polémica, no sé si hay, pero sí que he encontrado, por ejemplo, en un blog que escribe una chica que se llama Blanca Sardina, que dice que Davis no era como las demás, era una mujer soberbia, en el peor sentido de la palabra, egocéntrica, caprichosa, despiadada, burlona, malhumorada, pero dice, no una reina y una diosa. Pero, sin embargo, dice, probablemente sea una de las mejores actrices desde que Méliès inventó el cinematógrafo hasta hoy, desconocida para el gran público o quizá no tan sabida como merecía.
Pero si ahí está,
y sí que explica...
Hay decenas de biografías de Bette Davis, yo he leído por lo menos cuatro. Pero lo de los ojos...
Lo que pasa que explica, dice, no sería la más bonita de todas, pero sus ojos saltones captaban a todo aquel que los cruzaba. Quizá por eso han merecido que les escriban diferentes canciones. Destilaban fuerza, seguridad y, ¿por qué no?, altivez.
Bueno, no está mal,
polémica,
pensado.
No, polémica.
No, polémica en torno a sus ojos, eso no lo...
No son los ojos más cautivadores del cine, desde mi punto de vista.
La única manera de salir de dudas es invitando a este oyente que se llama Nacho Pero Sanz, que nos escriba y que nos diga por qué cree que
yo
hay
siempre
polémica.
He oído, no he leído ninguna biografía de Bette Davis, ahora nos puede contar García más detalles. Yo siempre he oído que era una mujer difícil y
¿conoces alguna fácil?
No, hombre, pero hay algunas más difíciles que otras, en eso estamos de acuerdo. Y esta debía ser del rango máxima dificultad. Y además debía estar demasiado engreída. Eso es pero ya no sé si era tan...
Eso es lo que transmite, ¿eh? Y las películas.
Pero en las biografías que tú has visto...
Pues normal, pues como si... ¿Cómo era Joan Crawford? Por lo mismo, anda que la que escribió su hija, Mami querida, por lo mismo, que eran déspotas, eran estrellas de una dimensión que no tiene nada que ver con las de ahora. Eran, por donde iban, eran como la realeza, ¿eh? Y entonces, pues tenían a sus pies los estudios, tenía la Warner y hacía lo que le daba la gana, sobre todo en los años 40, pero se han contado muchas historias de ellas. Lo que es evidente es que era muy buena actriz y que cuando vino aquí, de las últimas veces que ha estado... fue en el Festival de San Sebastián, fumando como un carretero sin parar, con 80 y tantos años, que duró... En un mes se murió en París, en el hospital este americano. Y era una actriz fantástica, con una personalidad increíble, con unas historias de todo tipo. Con William Wyler estuvo un romance muy... Pero se casó varias veces. Pero también dice Margaret Sullivan. Pues igual, bueno, la vida tiene esta. Se casa con Henry Fonda, con William Wyler, con
no
Leland
Howard. Tiene cara de buena. Margaret Sullivan no tiene la cara así como...
No, os juro, ¿eh? No es Sullivan.
Sullivan. Sí, escrito Sullivan. Sí, estoy hablando de Margaret Sullivan, que empezó en el teatro, sobre todo.
No, pues muy era joven. Esta chica empezó haciendo Tres Camaradas.
Escrito Sullivan.
Sí, Tres Camaradas. ¿Tú lo has visto en Tres Camaradas?
Tres Camaradas, no, ahora mismo no cabía.
¿Lo has visto en La Tormenta Mortal? ¿La has podido ver?
No, porque
cambio?
La he visto muy... Era sí, una grande
dama. Visto, no, mucho, porque no te creas que...
Yo época... no le pongo cara.
Pero era, sobre todo, insisto...
Era muy bajita y una carita de nada.
Del teatro al cine. El teatro fue una estrella impresionante, eso la van en...
No, impresionante, no. Fue una estrella, pero... No, ella hizo, por ejemplo, tú lo has visto en La Chica de... ¿Cómo se llamaba? El bazar de las sorpresas.
Ah, sí.
La chica.
Esa es
la historia con Jace Stewart. que se escriben y no se sabe quiénes son y trabajan juntos. Esa es Margaret Sullivan.
No sé cómo se dirá.
Sullivan.
Hombre,
Margaret Sullivan.
Tal vez en Missouri cierren un poco más.
Sí, hombre, se casó con Leland Howard. Una hija suya se le suicidó. Fue una vida terrible la de ella también. Pero era una estrella, era una diva, era una persona con caprichos, eran esas cosas. Y Bette Davis lo mismo, y Joan Crawford, y todas estas, ahora eran buenísimas como actrices, todas tenían un toque especial, un hechizo especial, una personalidad.
Hombre, ni Crawford ni Bette Davis eran dos bellezas, esas las cosas.
No, eran otra cosa. Es que no hace falta ser una belleza. Hay que tener un componente distinto para ser una estrella. Los hay más guapos, más altos, más rubios, más, ¿eh? Pero este tiene algo.
Por ejemplo, el caso de Jimmy Stewart tampoco es un tipo especialmente guapo.
Si no, pero los hay guapos y estrellas. Cary Grant, por ejemplo. Spencer Tracy no sé si es guapo, pero desde luego Paul Newman lo es.
Robert Taylor.
Robert Taylor también.
Esos son los que eran. Errol Flynn. Pues eran atractivos, atractivos.
Sí, Clark Gable no, ¿eh?
Sí, Clark Gable también.
¿Clark Gable guapo? Sí, bueno, yo no sé, yo el canon de belleza masculina...
Sí, era guapo, para la época era muy guapo.
¿A ti te parece guapo Clark Gable?
A la mujer le gustaba.
¿Leticia Vaquero?
No, pero... yo prefiero a Newman.
No, pero las chicas de ahora es mucho más estilo Newman que estilo Gable, pero las chicas de entonces les parecía guapísimo.
Que es que cambian las épocas, y con las épocas se cambian los gustos y las preferencias.
Sí, pero hay bellezas
que... ¿A ti te parece guapa Greta Garbo?
No,
era lo más en su
no, pero, como, pero,
era lo más,
pero a mí me parece, sí me parece, pero a mí me parece guapa Hedy Lamarr, me parece guapa Barbara Stanwyck.
No, estaba buena, Hedy Lamarr estaba buena, no es guapa.
No, Hedy Lamarr era guapísima, tenía unos rasgos
perfectos.
Aparte de eso. Pero por ejemplo, Katharine Hepburn no es una mujer guapa.
Sin embargo, yo me podría haber enamorado de Katharine Hepburn.
Claro,
bueno, sin embargo, no de Bette.
Y de Bette Davis.
No, de Bette Davis.
Si le entras en la distancia corta, claro que le entras, porque tenía algo especial Bette Davis.
No, yo no. Yo fíjate, lo dudo, ¿eh? A lo mejor sí, o sea, si hubiera tenido un encanto, charming en la...
Ten en cuenta que la imagen que ha quedado de ella un poco terrorífica es que fue de Baby J.
Sí, fue
de ella y de la otra.
Eran
dos frikis tremendos, ¿no?
Bueno, el rodaje más conflictivo de la historia de Hollywood.
Sí, bueno, pues se llevaban mal, además.
Se llevaban
horrible, y cuando se pegaban de verdad.
Sí, bueno, pero también hay mucho cuento de eso, que siguieron trabajando, o sea, que... Pero ella era atractiva, tenía los ojos azules, y un poco saltones, como los de las gambas, ¿no? Así, montados así como por un joyero. Pero era muy atractiva, en todas sus películas tiene algo especial.
Y de joven tenía un tipazo, el tipazo era extraordinario, ¿eh? Eso,
era atractiva.
Película magnífica de los años
30. Sí, pero
y era sexy.
Pero el canon de las curvas de los años 40 no es el canon de los 40.
Claro, las curvas empiezan con Marilyn y con James Russell y con todas estas, y el pecho. Antes, ¿dónde estaba
Mansfield?
El pecho. Supongo que tendrían pecho las mujeres en los años 30, pero no aparecen. Los sujetadores que llevaban, lo que fuera, tú ves a Greta Garbo, plana. Ves a Margaret Sullivan, plana. Ves a Greg Gerson, plana. Y no debían ser todas planas. Lo que pasa que se pone de moda el Wonder Bra, ese maravilloso sujetador, hace que las mujeres tengan unos pechos...
Miriam Hopkins, por ejemplo, sí tenía un pecho...
No, tampoco, nadie ha hablado de los pechos de Miriam Hopkins.
No, eso es verdad. Cambio de Kim Novak, sí.
No, ya es otra época. Ya que estamos en el color, además.
Claro. Bueno, Leticia Vaquero ha cumplido con su obligación, y ahora, después de que saludemos a Telefónica por tercera vez, vamos a ver, ella ha hecho una pequeña lista de las películas que están saliendo más citadas, porque os recuerdo que nosotros hemos convocado a los oyentes, hoy nosotros no lo haremos para guardar en la ausencia a Monsieur Le Diplomatique, pero por lo menos ir sabiendo los títulos que van sonando en las aportaciones de los oyentes. Títulos de películas con
al aparato.
Con teléfono.
Al aparato.
Vamos, que son muy, muy protagonistas los teléfonos.
Eso es. Bueno, pero antes se impone, saludo a Telefónica. Y tercera canción, que es Los ojos de Bette Davis.
Eso es, justamente.
Kim Carnes.
Ah, mira.
Berry, como la llamaba. Berry Davis. Berry Davis Eyes.
Es que la doble T, como sabes,
Betty,
suena más a R. R es suave.
Berry. En americano.
Berry.
En americano.
En inglés no.
Hombre, por supuesto. Pero es que Berry Davis es...
Era americana.
Yankee.
¿Qué es para mi empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
is hollow gold, lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. She's got Greta Garbo stand up side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she knows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Bueno, pues nada, es una manera de recordar a Betty Davis.
Mira, voy a contar una anécdota muy bonita de Betty Davis. Según William Wyler y los biógrafos de William Wyler, es mentira, no fue así. Pero hay otra gente que ha opinado todo lo contrario y dicen que fue así. Ellos tuvieron una relación sentimental durante bastante tiempo, William Wyler y Betty Davis. La Loba, todas las películas, hicieron muchas películas juntos, o sea que se llevaba muy bien. Jezabel. Bueno. A ver. Y él estaba harto ya un poco de que si tomaba o no tomaba la decisión, él quería casarse con ella. Entonces, en ese interín conoció a otra actriz, que la llamaba Tally Hands, y dudaba. Y entonces ya le dijo a ella, mira, le escribe una carta personal, habían tenido una bronca muy grande, y le dice, si es viernes y de aquí al lunes no me llamas y me dices que te casas conmigo, dalo por hecho que hemos roto para siempre y que yo me busco la vida, dicho en inglés, y dándole a entender, y dice, me caso con la otra. Entonces ella llegó del estudio cansada a las 9 de la noche el viernes, vio el sobre, vio la letra, vio que era de él, de William Wiley, y dijo, joder, otra vez con la bronca, ya lo leeré. Llegó el sábado, no lo leyó, no quiso leerla. Según ella, no sabía qué iba a decirle y tal, tal. Y lo olvidó, según ella. Y el lunes, camino del estudio, por la mañana, dijeron, última noticia, el famoso director cinematográfico William Wyler ha contraído matrimonio, no sé qué, no sé cuál, y se ha casado. Y ella se quedó muerta. Según William Wyler, no fue así, porque él se casa por la mañana y la noticia se da como al mediodía, y no fue ese día exactamente, sino el día anterior. Según ella, sí fue así, que era cuando iba camino del estudio. Bueno, esa es una de las muchas aventuras que cuentan las historias. Él fue muy feliz toda su vida, William Wyler, con esta mujer. Vino a España varias veces. Yo le pregunté a Peter Birtel, ¿esta historia es verdad o no? Y él dijo, no lo sé, lo que sí sé es que estuvieron mucho tiempo juntos,
rompiendo, saliendo, y era muy conflictiva él también, él era un tío muy buff y minucioso, y le decía, házmelo otra vez la escena y otra vez la toma y no sé qué. Ya había tenido una experiencia muy parecida cuando se casó con Margaret Sullivan, cuando hacen la película, se van de viaje de novios a Europa, ya discuten, y al año se separan. Al año, ya se separó. Pero es que al año se había separado ya ella antes de Henry Fonda. Era una mujer también de cuidado. Entonces, historias de esas, Joan Crawford también las tiene, hay muchísimas.
Pero ella trató, cuando leyó tarde ya la noticia, trató de luchar, trató de...
luchar si se ha casado.
Bueno, hombre, pero pues, yo qué sé, decirle, oye, no te leí, reconsidera lo que has
hecho.
Una
nota también ofensiva, cabreada, o no se sabe.
Eso ya... Él dice que él ya que esa nota, por lo visto y por lo que tú lees y eso, la nota existía, que él le iba a decir, hasta aquí hemos llegado, dime sí o no o tal, pero que fueran esas circunstancias, que ella estuviera cansada, que no la leyera, que la olvidara, todo eso es
muy mitológico, parece.
Esto es un poco raro, pero lo que sí es verdad es que después de tantas películas juntos, fíjate, La Carta, William Wyler, la que mata al marido, ¿te acuerdas? La Carta, que es muy bonita. Y se entendían de maravilla y, bueno, y claro, era como su director, eso estaba claro. Pero bueno, él era también un carácter tremendo. Él decía, yo nunca puedo entender cómo Lubis tiene tanta paciencia con los actores. Sale un tipo de rey, Charles el autor, y viene como que parece Ricardo III. Y él le dice, estupendo, Charles, magnífico, de verdad. Una sola cosa. Cuando entres ahora, vamos a hacer otra toma, entra un poco menos, tampoco digas a todo el mundo soy el rey y tal, con un poco, un pizquita de humildad y tal. Ah, bueno. Entraba y dice, ¿qué tal ahora? Mucho mejor, pero fíjate, lo podemos superar. Y dice, joder, estaba toda la tarde, hasta que al final entraba como un señor cualquiera. Entraba como un señor, como un oficinista, entraba el rey, que es lo que quería Lubis. Yo no puedo, eso, él no tenía esa capacidad de aguante que podía tener Lubis, cada uno es distinto, ¿no? En su enfrentamiento con los actores. Entonces, esto debía de tenerlas de aquí, con las actrices, hasta que al final conseguía, porque él se imponía, era muy, muy duro. Muy... Bueno, hay una anécdota de William Wyler, que está en Madrid con su mujer, y se van a Málaga, a casa de Deborah Kerr y de Peter...
Birtel.
Sí, y eso sí es verdad, y lo cuentan en las dos últimas biografías. Y para el coche de la Guardia Civil, lo detienen. Van él, la mujer y una hija, Y entonces ha pasado de velocidad o lo que fuera. Entonces la Guardia Civil le dice que tal, que le va a poner una multa. Y este dice que de eso nada. Y empieza a hacerle fotos a la Guardia Civil. A los dos, a la pareja. Y el otro dice que nada de fotos, que esto está prohibido. Además, ¿qué coño va a estar prohibido? Yo, como si fueran exóticos los de la Guardia Civil. Total, acaban en el calabozo. Y tuvieron que llamar, Deborah Kerr llama, Peter Birtel, estaban cerca más o menos de allí, un cabezón, y siguió con las fotos, y no les dio la gana de darles las fotos. Se quedó con las fotos. Este era así, cada uno es como es, ¿no? Y eso fue aquí.
¿Cómo decías que se llama la mujer?
¿De quién?
De Wyler.
Tally. T-A-L-L-Y, pero es como la llamaba cariñosamente. Tally Hearn, ¿no? Una cosa así. Era una actriz, pero lo dejó todo por él.
Era conocida. No sería
empezaba.
Talula Banje de esa.
No, o sea que se enamoró del productor, pero no para hacer carrera.
Talula Banje, además, no le gustaban los señores.
Era de...
Claro, entonces no podía ser Talula Banje.
Me temo que si eso es así, no era su...
No, hombre, no. Era una actriz que estaba empezando, como la de Billy Wilder.
Pero luego no hizo carrera tampoco.
Que no, coño, que te acabo de decir, si me hubieras oído, que lo dejó por él todo.
Claro. Está bien, eso te lo dice García y se lo aceptas, te lo digo yo y no, te revelas.
No, pero lo acepto todo.
No, lo acepto.
Diga Agamenón, no lo diga su porqué, no lo digo quién es quién.
¿De quién es esa frase?
No lo sé.
Lo diga Agamenón. O su porquero. Porque...
¿Es un refrán?
O lo diga su
porquero. No, la verdad es la verdad. Sí. Dígala a Agamenón o su porquero. O
quiere decir que lo sé, que el señor importante o el último de los seis.
Ver, ¿alguien será esa frase?
Tiene que ser de alguien, lo tenemos que mirar.
No, eso me llamo, será un refrán de los refranes
tiene
populares.
Que ser de alguien.
No, eso es de eso alguien, es de porque alguien. Está extendido en todo firmado. El planeta.
Eso está firmado por alguien.
También
lo diga Agamenón o su portero, qué favorito.
portero.
Bueno, a ver, Leticia Vaquero, da los títulos más repetidos, que los tienes ahí en esa primera hoja, no hace
aquí,
falta que busques más.
Vale, te digo, de las más repetidas son Voces de Muerte,
Esa es de Barbara Stanwyck.
Yo no. Voces de muerte me suena un montón, pero...
Hombre, y Burr Lancaster.
El título original puede ser Sorry.
Sorry, Wrong Number.
Eso es. Wrong Number,
es verdad. Sorry.
Se ha equivocado.
Del año 48.
Además, oh, fíjate, estaba nominada al Oscar ella, ¿eh? Ella tenía una nominación, ¿eh? Y él estaba muy bien.
Otra de las más votadas. Sorry. Crimen perfecto.
Sí, hombre, sin duda, vamos. Sin duda. Tiene...
Hombre, es que Sorry, Wrong Number está basada en el teléfono. Sí. Es que le llaman por teléfono para decirle que la van a matar y eso. Era un programa de radio. Un guión para la radio. Y de ahí pasó al cine. Sorry, Wrong Number.
Confidencias de medianoche.
Sí, también, el teléfono compartido. Pero eso no lo habéis vivido vosotros. Tú tenías el teléfono con otro o con otra. Y si esa otra no paraba de hablar porque se había echado novio, tú levantabas y no había manera.
Ah, pero eso yo no lo he vivido, y eso lo has vivido tú.
Claro, el teléfono compartido. Yo no lo tuve, pero mucha gente, ante la dificultad del teléfono, que todo el mundo quería que le pusiera una línea de teléfono, entonces sacaron en vez de dos en uno. Entonces tú tenías el teléfono con uno de la calle, yo qué sé, Sebastopol 3.
Pero no tenía por qué ser vecino tuyo ni siquiera.
Ah, no era tu vecino, no. Era un señor que vivía en otro sitio.
Lo había pedido en otro
sitio. Entonces, si era una persona normal, pues decías, bueno, no estás mucho tiempo. Si era una chica casadera, pues podía estar toda la tarde.
Pero
hablando con el hombre.
Pero tú oías la conversación.
Si tú levantabas, sí, pero ya sabía que tú habías levantado. Oiga, no, joder, acaba ya. Decías tú, te llevas toda la tarde. Anda, ¿qué asqueroso es? Pues no, señor, podía estar todo el tiempo. Pues ya cogeré yo la línea y tú te vas a...
Yo eso lo he vivido, pero en la propia casa, cuando había varias terminales.
Claro,
y tú cogías
los hijos.
Ese era tu hermano.
Sí, eso sí.
Claro, oye, acaba ya, niña, que ya está bien.
Siempre
claro.
Era el niño con la niña.
Pero
que
un tío desconocido
de
que ha pedido la línea a la vez que tú no me ha pasado nunca.
Entonces eso se hizo muy famoso y se hizo una película en Estados Unidos. Y resulta que Doris Day y Rock Hudson tienen el teléfono compartido. Él es un conquistador que liga y es un músico y entonces siempre tiene una música que se la pone a todas. Por ejemplo, darirarira, y le dice Betty, darirarira. Y entonces, ya, joder, esta quiere hablar y esta es una, y no puede hablar nunca. Y entonces ahí se conocen, se odian a través del teléfono. Y cuando se conocen personalmente, él ya comete el error de decirle, yo tengo un pesado con el teléfono que está, que no sé qué, con lo cual él sabe que es ella y la puede torear más. Esa película se puso por última vez, yo creo, en España la noche que fue El hombre a la luna, en la primera cadena, Confidencias de medianoche. Y la cortaron faltando 7 minutos, dijeron, vamos a conectar con Jesús Hermida y tal. Y eran las 2:20 de la mañana. Y no se fue a la luna hasta las 5:00, y todo el mundo decía, coño, por lo menos que vuelvan a poner el final de la película, joder, que no sabemos cómo acaba. Por cierto, la protagonista de Perdida, la chica,
sí,
es igual que Doris Day. Así era Doris Day.
¿Te refieres a la jovencita, la que hace de Justin de jovencita?
No, Perdida.
Perdón, en Perdida, tienes razón.
Perdida, sí, sí, sí. Es Doris Day. Y esa cara que pone, a veces la tenía Doris Day, y esa manera minuciosa. Doris Day era una actriz muy buena y podía ser muy sexy y estupenda como actriz. Y ese pelo y los trajes de chaqueta y por la época recuerda mucho a Doris Day. Está entre Doris Day y aquella otra que hacía Hechizada, Elizabeth Montgomery.
Sí, Elizabeth Montgomery.
Está en esos dos personajes ella, que está muy bien. Esos ojos un poco redondos. Que
es
tiene.
Muy buena esa actriz, no me acuerdo el nombre, ¿os acordáis?
Rosemary Rosemond o algo así.
Rosemond,
o una cosa así. Bueno, pues es muy parecida a Doris Day. Sirva esto también para decir que Doris Day era una actriz fantástica, buenísima, en comedia y en drama, y cantante maravillosa.
Y mujer mucho menos mojigata en su vida real de lo que nos han querido hacer creer, según hemos sabido después. O sea, que parecía más más pacata.
Y luego... más virginal, y luego no era tanto, ¿no?
Tú suponte que tienes que hacer una cosa para la radio o algo y tal, y tienes que llamar y no, ¿qué dices? Oye, déjalo ya, que tengo que hacer una llamada, que es urgente, bueno, siempre es urgente, te dicen ahí.
No,
pero cuando lo cojo yo... No.
En esta radio pasa de vez en cuando. Porque cuando...
Es como cuando coges un estudio, dices, coño, sal ya, que llevamos aquí 2 horas, ¿no? Es que estoy... Y ves a uno que se enrolla dentro, y cuéntame cómo te ha ido el fin de semana. Joder, ¿no? Además,
venga, que tenemos
es que hay que gente va. Que tú le preguntas, oye, ¿cómo te va? Y va y te lo cuenta. Que eso es así.
¿Cómo te encuentras?
No, hay gente que es así.
Pues mira, el
juego de cordialidad solamente.
Y te lo cuenta. Es que eso es tremendo.
Tremendo.
Bueno.
Más títulos, por ejemplo.
Espérate un momento. ¿Qué? Pospon los títulos porque Venga. Nos dice Javi García Gil que es la hora del cuarto saludo.
Ah, pues eso es sagrado.
Venga, cuarto saludo.
Cuarto que... saludo a Telefónica.
Pero fíjate, es, Telefónica, que estamos hablando de teléfonos, además.
Suena a una novela de Remarque.
Por eso empezamos por esta
suena
lista.
Suena a una novela de Eric María Remarque, el cuarto saludo, ¿verdad?
Cuarto saludo. Como muy bélico, sí.
A ver, esta canción también le va a gustar a García, creo.
A ver.
Es la canción Rolling Stone de Muddy Waters.
Pero solo porque se llame Rolling Stone ya te va a gustar. Sí, bueno. Todo lo que se llama Rolling Stone te gusta.
No, no todo, pero bueno. La revista no me gusta
Hay
mucho.
Hay una canción también muy famosa, Like a Rolling Stone, ¿os acordáis? Pero no es esta.
No, yo... nuestros oyentes lo tienen que saber porque son
like
más listos.
Like Mick Jagger.
¿Qué es antes? ¿La revista Rolling Stone? ¿La canción Like a Rolling Stone? ¿O los Rolling Stones?
Esa pregunta lo has hecho, bueno, has hecho no 14 veces. ¿Y nos la han contestado 14? Yo qué voy a saber. ¿Tú no me acuerdo yo, no, pero claro, me acuerdo que lo has preguntado 14
pero
veces.
Rolling tiene
quiero tener.
Pero habéis sabido la respuesta en algún
vosotros,
momento.
La he olvidado.
Vosotros
olvidado
sabéis también. Que yo. El arte más difícil en el toreo es cuadrar al toro para entrar a matar. Momento en el que uno tiene que mantener el toro fijo y entonces es el momento en el que ya el toro se decide a la estocada, ¿vale? Vale. Pues tú, Luis Alberto, eres un grano en el culo que cada vez que tengo
para poner
yo
en suerte al toro.
Cuando tengo en suerte la policía, vas y haces el comentario.
Bueno, pero ahora mismo yo me callo y tú vas a la policía.
Me lo prometes solemnemente.
Me lo prometo solemnemente.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Well, I wish I was a catfish. Swimming in a deep blue sea. I would have all you good looking women fishing after me. Showing up after me. Showing up after me. Oh, love. Oh, love. Showing up. My baby's house, and I sat down on her step. She said, "Come on in, now, buddy, you know my husband just now left. Showing up and just now left. Showing up and just now left. Oh Lord, oh well." Showing up there.
Bueno, Rolling Stone.
¿Os ha gustado?
Sí, nos ha gustado.
Claro, no, a mí regular. A mí sí. ¿Para qué te voy a engañar? A mí regular. No, no.
Pero tú eres de otra generación que Leti.
¿Y?
A ella le gusta eso, igual que a ti te gustan otras cosas. Y hay gente nueva
el
ahora
blues.
Que le parecerá un horror.
¿Te gusta el coyote?
Te gusta el jazz y a ella la aburrida.
Pero tú en términos generales dirías... En términos generales...
Sí, tú te estás 3 horas oyendo jazz. Yo me tiro por una ventana.
No, 3 horas no.
Yo
me
tiro
por
una
ventana. 3 horas no, pero una sí.
Y a mí sí me gusta el jazz.
Yo pasar de una hora creo que no lo aguanto porque esas improvisaciones...
Depende ya...
Lo bueno, del jazz es la improvisación. Sí. Que de repente algún tipo coge un instrumento y hace una cosa imprevista. Pero cuando estás ahí todo el tiempo oyendo jazz... Bueno.
Depende de tipo de jazz. De todas formas, ¿tú dirías en términos generales que los gustos de las generaciones más modernas son de más calité? Ya sé que son distintos. ¿Tú crees que sí?
Ah, de más calité. Yo creo que hay de todo, como en la Viña del Señor.
Yo también.
Pues, hay jóvenes no listos, jóvenes tontos,
no,
jóvenes...
Los jóvenes, si digo los viejos
idiotas...
Jóvenes,
tú dirías que la música que se pone ahora de moda...
Todo es igual. Eso está repartido.
No, pues yo no.
¿Tú crees que no?
A mí me parece que esa es la más respuesta políticamente correcta.
¿Qué coño? ¿Políticamente correcta?
No, no,
lo políticamente correcto es pensar que a lo mejor los jóvenes tienen mejor gusto que los viejos.
Pues eso, vosotros
o que los viejos tienen mejor gusto que los jóvenes.
Yo creo que tienen peor gusto, lo digo francamente. Porque...
Los jóvenes...
De hoy en día, sí.
Yo creo que no.
¿Por qué?
Pues...
Bueno, ¿viven los gustos malos?
No, pues porque... Primero porque les gusta música, les gusta mucho más... Pues la música es mucho más estridente, mucho más... Les gustan los sintetizadores y les gustan las cosas. Es decir, rompen lo que yo tenía como un sentido de la armonía. No digo que sea ni mejor ni peor, digo que me parece que es de
por una música más armónica.
Sí.
Bueno, eso es una opción. Sí. Hay otros que están por una música más rara, de pues esos sonidos.
Pues eso te digo. Pues
eso, luego habrá más moderno.
Eso es más moderno.
Estás hablando ya no de tu época, estás hablando de los años 40, Estás hablando de una generación que no es la tuya, los 40, está ese tipo de música, es el apogeo de los boleros, es el apogeo de las grandes canciones, de las orquestas, eso que decías Glenn Miller, esos son los 40.
Pero el inicio de la música pop, por ejemplo, fue también para algunos puristas el colmo de la revolución.
Claro, acuérdate los Beatles, son clásicos hoy, y eran como rompedores.
No, eran como
pero rompían dentro de unos cánones, ahora esos cánones se han roto, desde mi punto de vista, pero da igual, es decir, tú dices ahora... Un botellón, por ponerte una moda de las juventud, de las jóvenes generaciones. No le veo la gracia, francamente. Es decir, no se me ocurre. Es difícil meterte en esa mentalidad cuando no perteneces a esa generación, pero
bueno,
no entiendo.
Ser como...
No entiendo, no hay un equivalente
yo me acuerdo
a eso.
De mi generación
habría
se
que
ponía
ser ahora Juan José Lino, Amando de Miguel, o un sociólogo, comunicólogo, como rayos lo llames, para decir, nosotros nos reuníamos en grupos chicos y chicas de 16, 18 y lo llamábamos guateque. Y lo que queríamos era hacer caritas con las chicas y a ver si pasaba algo. Ahora, el botellón es cienes, que decía mi sargento. Bueno, yo prefiero estar 14 en una casita bailando y charlando y tomando lo que tomábamos, los cacahuetes y eso. Y la música que teníamos, bueno, pues estaba más o menos bien. Yo ahora, si fuera joven, creo que... No sé, estar con 250 tíos no me interesaría, pero querría estar con una chica.
A mí nada.
Mucho más.
Pues sí,
entonces,
pero tú sabes
en ese aspecto
pero tú sabes
cosa, ha cambiado algo.
Pero... ¿Tú sabes que ahora las chicas, por ejemplo, van ellas solas a una discoteca a bailar y no tienen la más mínima intención de conocer a un chico ni nada parecido?
Algunas.
Bueno, no, bastantes.
Por lo de todo.
Pero pueden a lo mejor conocerla aunque no fueran con
ellos. Bueno.
¿Sí?
Nunca se sabe.
Las chicas seguirán siendo románticas, posesivas, buena gente, te darán la lata.
Buena gente algunas.
Como es la vida desde que existe la humanidad.
Tías absolutamente venenosas.
Joder, que hay tíos venenosos.
Bueno, hombre, por supuesto. Claro.
Pero vamos a ver, que yo creo que predomina más en la mujer cierto toque de posesión que el hombre. Las madres son más posesivas que los padres, joder.
Sí, eso es verdad.
Y en cambio, las mujeres son más románticas y mejor persona. Y yo creo que te puedes fiar más de una mujer que de un hombre. Si te da su palabra de que no va a contar algo, la mujer normalmente... Hombre, joder, estamos hablando en términos generalísimos.
De Lady Macbeth no te puedes fiar, por
favor. Claro, de Lady Macbeth no, pero...
También Macbeth era un santo. Por...
Pero busca un personaje ejemplar en el cine. La doctora Cartwright. 7 mujeres.
que da su vida, además.
Hermosa película.
Joder, no, y ella, el personaje es ella, y le dice a la chica joven, no puedes estar aquí en esta misión, te queda toda una vida por vivir, y a este tío me lo voy a cargar yo, y se envenena ella con el tipo aquel. Eso es una mujer...
No, y la empatía, por ejemplo, yo creo que todavía, si hiciéramos estadísticas, la mujer tiene más capacidad empática.
Claro que sí, Mama Roma, el personaje que hacía Ana Magnani, otra mujer de esas, con la que a mí no me hubiera gustado... Joder, no las he conocido, compartir mi vida con esas mujeres.
Pero también...
Porque hubiera sido, que me hubiera enriquecido al máximo. Luego hay tíos maravillosos que he conocido en la vida, pero también los hay horribles. Ahora, estabas hablando de los gustos, y has sacado el tema del botellón. Yo prefiero un guateque de mi época o estar, mucho más, con una chica, pasar un domingo con ella. Si tengo dinero, la llevo al cine. Si no, paseo. Si no, voy a donde sea, que estar con 250 pesados.
Bueno, pero el botellón
pesados.
Tampoco es el signo de los tiempos. Hay pero muchos jóvenes
Luis, sí,
que van al botellón,
no,
otros, ¿no?
No, yo estoy poniendo algunos ejemplos de por qué hay determinados gustos que de repente entran con furor en las generaciones más actuales y que a mí me producen... No sé ya solo incomprensión, sino la idea preconcebida,
espanto, ¿no?
Injusta, lo que dé la gana, si no quiero tener razón, de que ahí hay menos gusto, hay menos calité que en los gustos que también eran discutibles de hace unos años. Te recuerdo a ti, García, porque a lo mejor de verdad estás perdiendo la memoria, que la última vez que yo entré contigo en el MoMA, fue un horror.
Sí, pero porque olía a comida.
Bueno, pero no solo
joder,
porque...
Hay tres restaurantes.
No olía, solo porque olía a comida.
Entrar al MoMA que olía,
encontraste
olía
ahí,
comida. Que, ¿pero qué es esto?
Te encontraste aquí a aquellos neardentales en las urnas, en bolas.
Sí, claro, y eso no era nada.
Bueno, pues eso es arte, perdona, no, ahora coño, mismo.
Pero yo tengo el gusto de que a mí...
Y no, te ponen no una lavadora, bueno. Te ponen una lavadora de los años 40
no, pero bueno,
y te la tunean un poquito y eso,
total,
y eso es arte.
Totalmente de acuerdo con que el arte contemporáneo es una tomadura de pelo,
bueno,
en muchos casos.
Pues, eso estaba hablando yo hace un rato.
Pero, coño, tienes que distinguir entre el hombre que camina, la escultura de este, ¿cómo se llama? Del joder, de, ya estoy... Ya
Le Corbusier.
No, ¿cómo
a pesar que decía
no,
de,
hombre,
el de la escalera.
Duchamp.
No, va a ser Duchamp. Es el
desnudo subiendo una escalera.
No, pero Duchamp, su obra maestra es un
el urinario.
El urinario, puesto del revés.
Objet
que
Cuvée.
Se llama de Fontes, ¿no? La fuente o algo así. No, yo me refiero al hombre... creciente, bueno,
¿qué más dará? Pero
el hombre caminante, el caminante, que bueno, a que te den gato por liebre, esa es una obra maestra de un tío que está muy pensado, porque al final es un poco el resumen de,
pues,
de nuestro tiempo.
Arte
la vida sin saber a dónde vas, ni a dónde paseas, ni por dónde te mueves, es un desastre. Eso. Bueno, pues míralo ahí, bueno, para eso está Google. Míralo.
Sí, pero como...
El hombre sí, hombre
el hombre
caminante.
Caminante.
Hombre caminante.
A ver qué
caminante,
sale.
Bueno, pues,
uno que es arte cinético que aparece.
Coño, si es el más famoso de todos los tiempos. Es que yo ya estoy.
Debemos. Mira, te lo enseño, García.
Bueno, pues mientras tanto...
¿Qué? ¿Ese? No, ¿qué,
¿lo ves?
¿Qué? No. Mientras, es uno que es como de...
Mientras lo busca Leticia Vaquero, vamos a dilucidar el último saludo de Telefónica en el programa de esta noche. Y luego escucharemos una canción, esta le puedo dar yo paso, porque esta me la conozco. Es
Giacometti.
Una canción de un grupo
Giacometti,
español.
Giacometti, hombre, joder.
Giacometti está ahí, es el...
Sí, pero joder,
ese,
claro.
Mírale.
Eso es una obra maestra.
Me lo has vuelto a hacer, Luis Alberto. No, lo has vuelto a hacer.
No, he sido yo, ¿no?
No, 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 lo de Giacometti lo ha dicho él cuando ya estaba yo entrando a matar.
Perdona, hijo mío,
pero si
mío.
Es que, ¿qué hago con él, Conchita?
Pues
luego es que
te
luego
vamos a dar las dos, la pata, el rabo y las dos orejas.
No, ni pata ni
sí,
rabo.
Lo peor no
nada.
Es lo de Conchita, lo peor es lo de la amiga de Conchita que le da todo lo bueno. Que a mí no me dio más que el tocino de cielo.
Es verdad.
Claro.
Es que tú sabes que luego me enteré que...
Marisol los quiere a vosotros
había
igual.
Había cogido unos tuppers, Marisol, claro. Y se los mandó por mensajero el día siguiente a Luis Alberto.
Claro, si se acabó toda la comida.
Es falso de toda falsedad.
Hombre, claro que sí.
Telefónica y Mecano.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
quiero, el hijo primero que me engendres a él. Que quien sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, es después de un fallo. Yo no me lo callo. Luna, quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Ni hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se fue al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna, quiere ser porque el niño esté de buenas, y si el niño llora, me guardará la luna para hacerle una cuna.
¿Has conseguido dirimir ya la disputa del señor García, el caminante, el hombre que camina, el escalador, el alpinista?
La posibilidad de matar a Antonio ya la había dilucidado.
Es una maravilla.
¿Pero cómo se llama la obra?
Giacometti, el autor.
No, Giacometti es el autor, la obra.
Yo he caminante. Puesto el hombre caminante y me ha salido eso, o sea, pero no creo que no es correcto porque sale
muchísimo.
El hombre caminante, el caminante, eso es una maravilla. Claro. Yo la primera vez que lo vi dije, pero si este soy
una
yo,
escultura,
somos
lo que hace Giacometti es siempre gente hiperdelgada, ¿verdad? Anoréxica, perdida, son anoréxicos perdidos en los pasados.
Hombre caminando.
Hombre caminando, bueno, el hombre caminante, el caminante.
Hombre
caminante. Ah, sí, ya lo he visto.
Es una maravilla, porque somos todos.
Bueno, pero es que eso es una
maravilla. Además, sin saber a dónde va, porque no sabes.
Bueno, y hay cosas maravillosas.
¿Dónde sacas tú que este hombre no sabe dónde va?
Porque lo veo yo, que no sabe dónde va. Pues que no somos sé. Todos. Es el tipo está, que está camina.
En el espíritu de la escultura.
¿Tú crees?
Sí, lo veo yo. Veo puede también. Ser que esté equivocado.
A mí me parece yo una alegoría del hombre contemporáneo.
Claro, el hombre ya...
Y muy echado para adelante, así caminando.
Es esto. No. Pero bueno, esto ha salido porque tú decías eso. Hombre, hay que saber distinguir en que te pongan una escoba con un no sé qué que te diga que eso es una joya.
Es una instalación absurda de esta, de a lo mejor de coprolitos, que lo han hecho con coprolitos.
A mí, ¿sabéis lo que me sugiere?
Las de paletas.
No, las maletas.
A mí me sugiere como la regresión al ante Homo erectus. Es decir, como si de repente ya estuviéramos volviendo a caminar.
Bueno, no sé si que ha hecho régimen el tío de Giacometti. Está
pero me gusta esa idea. ¿Te recuerda al hombre al ponerse de pie y que ahora ya está para abajo otra vez? Sí. Pues eso, lo que sea, yo no sé, se me escapa. Pero me parece que es una obra maestra.
A mí me parece que simboliza al hombre contemporáneo y siempre
es el hombre contemporáneo. Bueno, el hombre.
Bueno, a ver, ¿tú cuánto vas a necesitar para el poema de despedida?
3 o 4 minutos, pero quería explicar una cosita también.
Bueno,
quería explicar el
hemos dicho 3 títulos de canciones con teléfono, ¿no? O sea, que habrá que dedicarle solo 3 títulos, hemos dicho.
¿Y comunicando?
La semana que viene.
Yo apunto unas cuantas más para la semana que viene y ya está. Otras películas, ¿no?
Sí.
Y ya está. No,
hazles llegar a estos una lista con las películas.
Yo voy a poner 7. Películas donde el teléfono tiene mayor importancia.
Top 5. Venga, 5.
No, 7. Por las 7 maravillas. Claro, ¿verdad?
Antes, cada uno que ponga antes el te metes con Luis Alberto por el 6.5. Dice, ¿por qué un 6.5? Y ahora 7.
Pero una cosa es el 6.5 y otra, el número 7 es un número cabalístico y hay 7 maravillas del mundo, los 7 niños de Dios. Los 7. Bueno, pero a mí me gustan los 7. Y porque voy a sacar un libro que se va a llamar Las 7 maravillas del cine.
Entonces, hay que ir hablando del libro.
Todo el mundo va a sacar
el libro. Y es el séptimo arte. Y el séptimo sello, cuando el Cordero de Dios abrió el séptimo sello.
Y el séptimo de caballería.
Y el séptimo
Y los 7 niños de Écija.
Vamos a ver.
Los 7 días de la semana, los 7 colores.
Que los 7, fíjate cómo es el 7.
Uy, los 7. Vamos a ver, hay un oyente de este programa.
Los 7 minutos que se
va a tirar ahora. No, 3
y los 7 cortes que le voy a dar cada vez que quiera empezar. Va a ver lo bien que le sirva.
Eso no me da.
Son 3 lo que
procede,
me
procede.
Procedo.
Porque
tenemos la
se
suerte.
Me olvidaba, los 7 jinetes del de
Apocalipsis. Que son 4.
Pero seguro en 3 a ellos, en invierno.
Ahora que lo tenía cuadrado el toro.
Procede,
no
procede, procede.
Vamos a ver. Tenemos
7 novias para 7 hermanos.
Sí, señor. Muy bonita película, maravillosa, con...
Bueno, ya Joaquín. Hemos empatado el partido. Acaba porque si no nos
vamos a ver. Tenemos un oyente de excepción que es Carlos Martínez Aguirre, que es un poeta estupendo que fue finalista de un premio importante de poesía con su libro La camarera del cine Doré y otros poemas. Y de ese libro.
Y hay fútbol 7.
El otro día nos regaló a estos dos sinvergüenzas y a mí un libro de Carlos Martínez Aguirre que habréis leído, por supuesto, pero que no he sacado desde el poema de ese libro, sino de su libro La camarera del cine Doré. Se llama El amor es un género literario. Hay quien piensa que el amor no es una cosa que nace de una manera natural con el hombre, sino que se inventa en un determinado momento de la historia, sobre todo con Safo en la lírica griega, que antes no había estado enamorado nadie de nadie. Lo veréis en el poema que voy a leer, que solo tiene 10 versos y que dice lo siguiente. El amor es un género literario. He pensado escribirte como si no existiera aún el feminismo, como si nuestro tiempo no fuera el fin de siglo, ni nadie conociese la igualdad de los sexos, ni causara extrañeza oír que te dijera que el amor que yo siento por ti jamás podría sentirlo tú por nadie. Tal vez el amor sea solo literatura que cambia con el tiempo. Supongo que nosotros no amamos como Shakespeare, ni Shakespeare como Dante, ni Dante como Safo, ni Safo como nadie. En la medida en que Safo podría ser la inventora del hecho cultural del amor y no del hecho natural del amor. Carlos Martínez Aguirre, oyente de este programa, un abrazo muy fuerte de parte.
Safo era la primera mujer cuando estaba en Lesbos, que aparece que le gustaba mucho las chicas, ¿no?
Eso no se sabe en absoluto. Regentaba una especie
como el amor, pero sobre todo los internado sentimientos,
de chicas, los sentimientos.
En aquella islita, hombre, y cuando yo estudiaba, me parece que esta chica se enamoraba de cada una de las vestales con las que estaba, mantenía una historia con ella y luego ellas se iban a casarse, sufría mucho y a cada una de ellas le escribió un poema. ¿Es así o no es así? No,
esa es la leyenda.
Algo que hacía García en su programa de cine. Tú vas tranquilamente desvaneciendo en un fundido de salida del sonido y lo vas muriendo y no importa, él puede seguir hablando lo que le dé la gana. Incluso nos puede leer otro poema el señor Bardo, que no lo escuchará nadie.
El Bardo, como el de Asterix. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a storm.